¿Qué tal, amigos, amigas? Qué gusto poder saludarles. Una vez más tenemos una plática con su amigo y su servilleta, su amigo y su servidor, Norberto. Hoy iniciamos platicando con Norberto. Tenemos una entrevista, una plática preciosa. La he anhelado. Bueno, no voy a hablar mucho ahorita de eso porque más adelantito lo voy a hacer, pero quiero darle las gracias por los comentarios que ponen ustedes en cada una de las transmisiones de los podcasts que tenemos, porque les voy a ser bien honesto y bien sincero. Me encanta poder convivir con ustedes porque sí me gusta leer lo que hablan, lo que escriben, ya sea en los videos que pongo en TikTok, en Facebook, en Instagram. Me gusta leer mucho lo que ustedes comparten, lo que ustedes dicen, por una razón muy clara, no tanto porque podemos crear más contenido, sino porque leo lo que hay en la vida de cada uno de ustedes. Alguna vez me dijeron que soy, muchos saben, soy pastor, ok, no voy a hablar de que soy pastor, pero te voy a decir algo muy claro. Me criticaron una vez porque soy muy bromista. Sí, demasiado, así soy. Mi mamá siempre me dice, ¿cuándo vas a agarrar juicio? O sea, ¿cuándo voy a entrar en razón? Y lo mismo siempre le he dicho, así soy. Y como dijo aquel famoso cantante reconocido a nivel mundial, José José, soy así, así nací y así me moriré. Me gusta hablar reflexiones, me gusta hablar cosas de vida, pero también me gusta bromear, como el video ese que puse de mi esposa cuando le agarro las manos y la pongo a dar vueltas, que está en el TikTok. No quiero decir mucho, quiero darte las gracias porque me permites compartir siempre algo muy especial contigo. Damos inicio con tu programa, con tu podcast, con tu entrevista, como tú le quieras llamar el día de hoy. Te doy chance que le pongas nombre. Para mí se llama Platicando con Norberto. Bienvenido seas a Platicando con Norberto. Una plática única en la que hablamos un poquito de todo y algo más. Tu servidor y amigo Norberto estará acompañándote en esta plática, así que bienvenido. Oigan, de veras que voy a hablarte tantito rápidamente del invitado que tenemos en Platicando con Norberto el día de hoy. Me llama la atención que tengo mucho tiempo que la sigo en Instagram a ella y siempre comparte cosas que en lo personal me llaman la atención. Me llama la atención por esto, porque cuando nosotros llegamos que somos influencers, como ya me dijeron el otro día que soy, compartimos en redes sociales, que creamos contenido, siempre tenemos una diferencia, ya sea como lo hago yo, comparto algo serio, comparto algo de broma, comparto algo sobre mi familia, pero siempre estamos abriendo nuestro corazón, obviamente no mucho, pero cuando yo empecé a ver cosas que compartía Ruti, me gustó mucho porque la verdad, ahorita que la voy a estar entrevistando, le vamos a sacar un poquito más la sopa, ¿no? Pero me llamó la atención porque hablaba directamente al corazón. Ya dije su nombre, ¿verdad? Pues mejor que entre con cámaras y micrófonos a la entrevista el día de hoy. ¡Ruti! Hola. ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los? Espérame. Es que aquí los tengo. No, si aquí los tengo, no se me van a escapar. ¡Aplausos para Ruti! ¡Eso!
¡Gracias!
Ruti, qué gusto que estés con nosotros en Platicando con Norberto. ¡Qué gusto! De veras, que ¿cuánto tiempo teníamos queriendo hacer esta entrevista?
Mucho tiempo, pero se llegó la hora. ¡Qué felicidad!
Oye, si tú te enfermaste, que si yo me enfermé, que si se nos cayó la mollera, que si andábamos de vacaciones. Bueno, fueron un sinfín de cosas, se acomodaron los tiempos, se acomodó todo. Como dijo alguien el otro día, se acomodaron los aires para poder tener la plática el día de hoy. Gracias a Dios estamos conectados. Gracias, Ruti. Tú te encuentras en Texas, ¿no?
En Texas, en McAllen, Texas, para ser más al punto. Estoy aquí en el sur de Texas y es un placer de estar con ustedes, contigo, que ya de verdad para mí es un gran gozo de poder platicar por fin.
Oye, qué buena, McAllen. Ay, Dios mío, mi vida. Tengo muy bonitos recuerdos de McAllen.
¿En serio?
Preciosos, preciosos. La verdad, muy agradecido con gente muy linda, muy especial que me bendijo en grande manera.
Qué bueno.
Tanto cuando estuve grabando la película de Alejandra se fue con la familia Leal, estuvo también Héctor Soberón. Hicimos muy buena amistad, tengo muy, muy buen aprecio, mucho cariño para la familia Leal, Verónica,
Sí.
la hermana Nena Leal, sus hijos, Mikey, Giovanna y Mayra, un fuerte abrazo para ellos. También los pastores Castro. Bueno, es un montón de gente que conozco de McAllen que, híjole, más cuando se trataba de ir a comer a ese restaurante que está por el freeway, no voy a decir el nombre porque no nos pagaron. No, no es cierto.
Riquísimo.
Pero ir a los tacos que están para el lado de, no, no es Edinburgh, es para el lado de Mission, un restaurantito que se abre, que es una filota para entrar a los tacos esos. No,
Sí,
¿cuál es?
no recuerdo el nombre, pero es que hay bastante, ya se amontonaron más.
Sobre
Tienes que
todo cuando
irme
te vas a los Stripes, que te vas a desayunar todas las mañanas a los taquitos que venden ahí, ¿no? Qué vago soy para la comida, Dios de mi vida, Lord. Quiero estar bien fitness y pensando en comida, estoy puro fatness y guaguas, hombre.
al gimnasio.
Y guaguas. Ruti, platícanos un poquito de ti. Iba a hablar un poquito y dije tu nombre, pero prefiero, y es más padre cuando tenemos la plática, que nos compartes un poquito, que cada uno de los invitados nos comparten un poquito, qué es lo que hacen, a qué se dedican. Háblanos un poquito de ti.
Bueno, pues como ya escucharon, mi nombre es Ruthie y yo solamente ahora en este tiempo, en este ciclo de mi vida, pues estoy sirviendo en el ministerio 100% del tiempo. Yo daba clases antes en dos escuelas privadas y desde allí mi vida cambió en un accidente totalmente y reflexioné que la vida es como un vapor, se desaparece en un instante y ahí es donde pude recapacitar que yo necesitaba seriedad, necesitaba una relación con Dios y encontré a el mejor amor que anhelaba toda mi vida. Y pues ahora yo estoy misionera, me encanta ir a ayudar, me encanta ir a bendecir, me encanta ir a ser parte de familias que están quizás en diferentes situaciones críticos cuando hay una pérdida de un ser querido. Me encanta ser parte de esos tiempos, de esos momentos tan cruciales, porque aquí es donde podemos venir con el aliento de vida que es Jesucristo. Y pues para mí es un placer de poder servir a la comunidad, en la iglesia. Me encantan los niños, me encantan es convivir con los jóvenes. Y pues siempre he estado rodeada de muchos niños y mucha gente, pero yo me considero alguien que, pues para mí la vida es cuando estoy rodeada de niños, porque ellos traen vida y me encanta seguir enseñando, seguir jugando también, me encanta el deporte, jugaba soccer en un tiempo en high school y pues todavía sigo en el deporte, pero me fascinan hacer varias cosas y pues en todo lo que yo me gusta emprender, me enfoco mucho y soy muy disciplinada, en cuanto a la música, en cuanto al deporte, en cuanto a la fotografía, y pues me encanta, esos son mis tres hobbies, me encanta hacer eso en lo particular.
Oye, tuviste un accidente y ahí te cambia la vida.
Ajá.
Compártenos acerca de eso, por favor.
Lo que pasa es de que a mí me encanta la música. Yo vine a Texas porque mis padres se movieron para Texas de Florida. Mi hermana se puso muy, muy mala, muy delicada. Los doctores ya decían que ya no había esperanzas. Entonces ellos se mueven para acá, yo sigo en Florida. Cuando la vida empieza a cambiar. Mis amigos se fueron para otras universidades y yo tomé la iniciativa de pues venirme para Texas con mis padres. Y cuando yo llego aquí, empiezo a conocer gente en el gimnasio, en la estación de radio, y empecé a involucrarme con mucha gente con otros hábitos. Y yo empecé a seguir en los hábitos de aquí del Valle, que es puro carne asada, puro fiesta y pura tomar y tomar. Y cuando a mí me conoce un muchacho en un karaoke, él me dijo que yo le interesaba cómo yo cantaba porque le gustaría que yo fuera a la iglesia de él. Y yo me quedé como, él está bromeando, porque ¿quién va a estar en un bar yendo a la iglesia? Si, yo no entendía. Pero sí, llegó el muchacho a seguir presionándome que fuera a la iglesia con él. Pasaron 3 meses y por fin le dije que sí. Fui a su iglesia, ahí conocí a una prima de él y ella canta extremadamente hermoso y nos hicimos muy buenas amigas. Y desde allí yo empecé a oír las cosas de Dios, la palabra de Dios, pero yo no quería dejar mis amigos, yo no quería dejar la tomada. Entonces, en una ocasión, yo estaba en la iglesia y yo estaba apurada de salir de allí, cuando me estaban esperando mis amigos en el bar para ir a tomar y a fiestar. Entonces, me acuerdo que saliendo de la iglesia, mi enfoque era ir a festejar, a estar con mis amigos. Viene un carro, me da a un lado, mi carro empieza a dar vueltas y solamente por unos poquitos de space, entre yo y un poste, y allí yo hubiera muerto si no hubiera sido, ahora entiendo que era la mano de Dios.
Me impacta por esto, de que me estás hablando de tu accidente. Me tocaron experiencias fuertes en algunos momentos y sobre todo de ver personas que vivían situaciones como la tuya. Por ejemplo, un hermano de mi papá, mi tío Sergio, que ya está en la presencia de Dios, mi tío Sergio tuvo un accidente en un pickup. Uh-huh. Y en México ya ves que los postes son de concreto.
Wow, sí.
Él vio una mano que detuvo el poste cuando me platicó. A lo mejor van a decir los que están viendo, ¡ay, qué místico, qué mentiroso! Pues no lo has vivido, no puedes decir que no es cierto. Pero qué gacho me vi. Pero es una verdad, sinceramente. No te me ofendas, es una verdad. Mi tío dice que él vio literalmente una mano que movió el poste hacia un lado para que no cayera encima de él, del carro y de él. Uh-huh. Yo hablando con... ¿Cómo pegó el poste? Pues pegó de esta manera, le dije yo, pegó así, fue... Es que no hay otra explicación, me dijo, solamente Dios lo cuidó porque el poste venía directamente a él. Entonces, como tú lo estás compartiendo... Wow, o sea, estamos hablando de que son cosas serias, ¿no?
Sí, súper serio.
¿Tienes el accidente ese? ¿Cómo fue entonces? Y esto es importante para los que están viendo, que no se trata de hablarte de asuntos de religión. Cuando tenemos este tipo de pláticas, créeme lo que te estoy diciendo, no te lo digo como pastor, sino te lo digo como tu amigo. Claro. Si estamos compartiendo testimonios o situaciones como estas, es porque créeme, pocas personas se atreven a agarrar un programa, una plática o algo como este y no quitarse de la boca la palabra Dios, porque es lo que hay en el corazón. Y no se trata de como te lo digo, de una religión, sino de la relación que tú tienes con Dios. Mucha gente, y voy a aprovechar, Ruti, por algo que dijiste ahorita, que es muy cierto. Cuando recién empecé en las cosas de Dios, créeme, y hay testigos que pueden escribir en esta plática. Cuando recién empecé, yo daba show cómico en la Ciudad de México. Estaba todavía dentro del ambiente hambrístico, porque pues, se pasan puras hambres. Créeme esto que te estoy compartiendo, porque sí está muy interesante. Yo salía de dar el show, me iba al antro, porque era antropólogo, seguía yo con mi pachanga, salía de la disco o del antro, nos íbamos al After Hours, y del After Hours salía el domingo derechito a la iglesia. Porque empecé a tener, yo, la verdad, te soy honesto, yo quería saber, ir conociendo más de Dios. O sea, yo crecí en una familia que sí me inculcaron de Dios, de tener una relación con Dios, pero no era más allá. Siempre era como que esto tiene que ser así, así es, y es todo. Pero a mí me empezó a dar hambre de buscar de Dios. Entonces, no se trata que la iglesia te lo prohíbe, es... Yo siempre le he dicho que eso es muy naco, que es muy chafa eso de que la iglesia lo prohíbe. Si la iglesia te lo prohíbe es porque están estableciendo reglas que están fuera de lo que es la gracia y el favor de Dios. Si me estoy equivocando, puedes decírmelo, Ruti.
No, exactamente. Estoy de acuerdo.
Tu relación con Dios es la que te va llevando. Entonces, tienes el accidente. ¿Qué te lleva más? O sea, ¿qué dijiste? O sea, oh, Dios mío, ya estuve a punto de conocerte en persona, te conocí de oídas y ahorita ya estaba a punto de irme en persona a conocerte. ¿Qué pasó?
Lo que pasa es de que yo estuve comunicándome con mis amigas porque mi carro quedó feo. Nadie me contestó en esa noche, no sé por qué, nadie de mi familia me contestó tampoco. Y no me quedó de otra de hablarle al pastor de la iglesia, de donde salí. Él me contestó, estaba no muy lejos de la iglesia donde estaba yo, y viene y me pregunta si estoy bien. Me tienen ya en una cama en el paramedics, y él me preguntó, si tú hubieras muerto, ¿dónde hubieras despertado? Eso se clavó muy fuerte dentro de mí, que me puse a analizar, dije, a la torre, sí, cierto, estoy jugando con la vida, estoy jugando con lo que Dios de verdad nos da por gracia. Entonces, quiero decirle a todos que muchos estamos en esta vida, estamos en este mundo, y estamos pensando que vamos bien, pero de verdad, es importante conocer al Dios que creó todo el mundo como nuestro Padre Celestial, porque todos se conocen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sí, qué bueno que te lo conoces, pero realmente es tener una experiencia personal. Y yo estoy hablando de mi experiencia porque lo que me ha cambiado, lo que me ha dado satisfacción, es lo que me ha dado esta felicidad, que ahora no tengo el valor o ni el deseo de ir al bar. Estoy aquí en McAllen, Texas. Aquí hay demasiados lugares, pero en serio que eso ya no me mueve para nada. Gracias a Dios.
¿Quién o en qué momento alguien te prohibió dejar de ir a los antros? Porque McAllen tiene un montón. No me acuerdo el nombre de la calle. Es la sexta.
Es la 16.
La 16, bueno, me faltaba el 1, ¿no? Obviamente me faltaba el 1. La 16, me acuerdo que llegué a pasar en algunas ocasiones. Ay, ¿fuiste a un antro? No, fuimos a un restaurante. Había un restaurante muy rico que estaba por ahí, riquísimo, que un amigo era chef, Vladimir, que te mando un abrazo, Vladi. Acabas que me acuerdo de ti. Hay un montón de cosas, pero hubo alguien que te dijo, no, es pecado, te vas a ir al infierno, te va a caer lumbre del cielo por hacerlo. ¿Hubo alguien que te dijo o te trató algo así de eso?
Mira, a mí me criaron en la doctrina, o sea, en las cosas de Dios. Yo creo que todos hemos ido a la iglesia. Es otra cosa de escuchar. Entonces, siendo niños en nuestra niñez, siempre escuchamos, hay algo que siempre está ahí, en una bocinita escuchando. Entonces, de una manera u otra, entra la palabra, porque entra la palabra. Todos saben que Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, claro que sí. Cualquier iglesia sabe que Cristo vino a morir en la cruz. Entonces, yo sabía que Él vino a pagar mis pecados, pero él nada más estaba en el camino. Como dice la Biblia, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo estaba en el camino, o sea, el cristianismo, iba a la iglesia, escuchaba, pero estaba nada más en el camino, no estaba en mi destino conociendo al Padre, porque dice, Él es el camino al Padre. Entonces, yo todavía no llegaba a ese destino, a conocer a mi Padre celestial en personal, algo personal. Entonces, nadie me dijo, no hagas esto, no hagas lo otro. Mi mamá siempre me inculcó, ten cuidado, esto y lo otro. El pecado es pecado, Dios no le gusta el pecado. Entonces, yo como que era niña curiosa, niña aventada, siempre he sido aventada y no sé por qué Dios ha tenido misericordia. Me fui bungee jumping 2 veces, estaba por skydive, pero no pasó el skydiving. Pero yo no sé, siempre he sido muy curiosa. Entonces, cuando ya estoy dándole más rienda a la vida, quería ver por aquí, por allá. Y pues sí, yo le entré mucho a la tomada porque siempre he sido muy hyper, muy activa. Entonces, mis amigas les gustaba cómo me ponía. Y yo también de loca, pero ahí es donde yo supe. ¿Sabes qué? Esto ya no me está cayendo gordo. O sea, ya no hay, como es el mismo ciclo. Entonces, es lo que, ya no le haría chiste.
Es que es como eso que te acostumbras a estar constantemente en lo mismo y dices como que, ¿qué sigue? O sea, ya no es... Como que es una vida monótona que llegas a sentir que estás viviendo, ¿me equivoco o no?
No, claro, claro que sí. Es algo que ya, o sea, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Entonces, yo para una cosa de Ruthie que van a saber todos, es de que ni el pelo me gusta tenerlo del mismo tamaño, color, del mismo estilo. Yo no soy una niña normal.
¿Por qué no eres normal, eh?
No soy. Sí.
Ruthie, empiezas y nos compartías ahorita, estás trabajando muchas cosas dentro de la iglesia. Cantas, das pláticas con los niños. ¿Qué te llevó a tener esa relación o a querer establecer más relación con los niños? ¿Porque eres mamá o porque te gustaría o por qué?
Bueno, no soy mamá, no tengo hijos, tengo hijos espirituales. O sea, he enseñado a muchos. Yo ya, gracias a Dios que he estado en este llamado, es un llamado muy personal, que yo sé dónde debo de estar, qué debo estar haciendo a estas alturas. Yo creo que todo el mundo ya debe de saber lo que debe estar haciendo, especialmente agradando a Dios, al que nos da la vida. Entonces, mi impulso es de siempre inculcarle a los niños, a esta generación pequeña, a cómo tener principios morales, a lo básico de la palabra de Dios, los mandamientos, vaya, porque cuando ya crezcan, que vayan siendo moldados de una forma donde van a poder ser unos buenos ciudadanos, unos buenos business people, alguien que ayude a esta nación a mejorar. Pero siempre y tanto teniendo los mandamientos, la palabra de Dios dentro, y ahí Dios va a empezar a ayudar a tener sabiduría y conocimiento. ¿A qué es lo bueno, qué es lo malo? Que ahorita estamos viendo tanta cosa durante este tiempo, pero que Dios guarde esta generación que está atrasito de nosotros, que es el futuro de mañana. Yo amo a los niños desde chiquititos y yo quiero uno, a ver si me das uno. ¿Me das una de las niñas?
Están bien chulas las dos niñas, tampoco no.
Sí.
Con un amor, mis hijas. Y fíjate, Ruthie, te preguntaba por esto. Algunas personas conocen un poquito acerca de mi testimonio de cosas, de las experiencias, vamos a ponerlo, de las experiencias o situaciones que viví. Uh-huh. Mis dos hijos, los dos primeros, en total serían 5 hijos que tuviera. El primero falleció a los 2 meses con 5 días. Wow. Y me acuerdo cuando enterré el cuerpecito ese, pues enterré medio corazón, porque necesitaba la otra mitad para seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y sorpresa, nace mi hija Valeria y me dice Dios, enterraste medio corazón, pero te voy a dar un corazón entero para que salgas adelante. Te estoy parafraseando las cosas para no decir, ay, ¿de poco Dios te habla? En otra plática te lo voy a explicar, te lo puedes entender. Nace mi hija y me cambia. Pasa el tiempo, situaciones, y yo dejo de ver a mi hija por casi 5 años. Se mueven de ciudad, una serie de conflictos. Dije, Dios, en algún momento yo voy a tener la oportunidad de ser papá, realmente a la manera que debo de ser, sin límites, sin contemplaciones, sin frenos, porque soy un hombre que ama a sus hijos. Uh-huh. Y me nace Ezequiel, mi hijo. Uh-huh. Y también por situaciones, sale, le ponen una bolsa de papel en la carita para que no lo vea, así como le pasó a José Eduardo Derbez, diciéndole de chiste porque acabo de ver otra vez el video ese, ¿eh? Y yo no perdía la esperanza, yo no perdía la esperanza de que yo iba a ser papá, de que yo iba a disfrutar, voltear y poder ver mis hijos caminar, algo que nunca me había tocado. Wow. Y mi esposa y yo por 5 años, pues era de que le pedimos a Dios siempre, ¿no? Que queríamos ser papás. Y ella me dijo, ¿hay algún problema? No, le dije, vamos a formar un hogar y pues que Dios nos ayude, vamos a echarle ganas y le echamos todas las ganas. Estuvimos con medicamento, luego estuvimos con algo, con cosas naturales que nos recomendaban y que porque uno me dijo que el otro, que si agarras una hoja del árbol y le dices, hoja, te voy a echar en un té y te lo tomas y va a salir... Estoy bromeando.
¿Me avientas una? ¿Eh? ¿Me avientas una?
Y de pronto, ajá, y esto está bien curioso, Ruti, te vas a reír, ¿eh? Te vas a reír porque ahorita que estamos platicando estas, te va a dar risa. Me escribe mi sobrino, un sobrino mío, que tiene una perrita de raza Beagle, que cuando recién se la dieron, que él estaba chiquito, yo le dije, el primer perro que sale de esta perrita cuando se embarace va a ser mía. Entonces mi sobrino fue como que, órale. Y cuando mi esposa me dice, mírame, si ya no fuimos papás, adoptamos. Dije, está bien, dale. Yo con tal de que tú quieras ser mamá, que te sientas realizada, dale. Pues ¿dónde que nace el perrito? Y me hablan. Y lo primero que, Tato, porque así me dicen mis sobrinos, Tato, ya nació el Charlie, porque yo siempre le puse el nombre de Charlie.
Ah, ¿no? Con nombre ya.
Yo siempre tuve el nombre. Pues resulta que el perrito vivíamos en un apartamento aquí en Tucson, y resulta que el perrito pues empieza a llevarse conmigo, lo empiezo a entrenar, está entrenado el perro, wow. Es el perro más raro que existe. Y pilón, ahorita está en su cama aquí adentro de la casa porque está muy helado y si está haciendo frío, se para en la puerta y no tiene frío, pero empieza como que, ay, me estoy muriendo de frío, déjame entrar, por favor, y no está frío, pero mira cómo me pongo, ¿no? Porque no más.
Un poco dramático.
Demasiado dramático. Pues este menso empezó un día me veía y como que se acercaba mucho a mi esposa. Mi esposa no se acuerda de eso. El perro le empezó a buscar. Y en esos días a mí me empezó a dar por vomitar y me sentía como con náuseas, así como que se me revolvió el mundo, no sé qué. Y le digo, mi esposa es médico. Le digo, oye, le dije, me siento mal. Le dije, ¿no has tomado agua? Porque siempre me pregunta, ¿ya tomaste agua? Porque me duele la cabeza, no has tomado agua. Me duele el dedo, no has tomado agua. Y todo tiene, y es, y lamentablemente siempre tiene razón, ¿no? Tiene que ver el agua. Pues este día me agarra y me dice, has tomado mucho café. Y yo, normalmente, anteriormente, ahorita ya no, pero antes me tomaba, en un día me tomaba 4 a 6 tazas de café. Uh-huh. En la mañana.
¡Ándale! ¡No más!
Dios, cafecero de corazón, a tal grado que me aventé un curso de barista porque quería tomarme el café perfecto. Estoy hablando mucho, pero ahorita le toca a ella por el punto que voy, ¿eh?
No, sigue. Sí, sí.
Pasan 4 días y yo, no, yo no he tomado café. Crucé la calle, estaba una farmacia, regresé y le dije, toma, y le di una caja. Veía la prueba de embarazo. estás mal, yo no tengo nada. Dale. Pues entra y luego sale. No, yo no creo en esto, dijo. Quiero que me traigas, por favor, una prueba digital. Y yo, mira, dije yo, neta que no me van a salir con estas cosas. Me lo voy a aventar y me lo voy a aventar y me lo voy a aventar. Ok.
Wow.
Me fui y llegué a la tienda. Señorita, quiero que por favor me dé las pruebas más caras que tenga de embarazo. Y me acuerdo que la farmacéutica, señor, todos son iguales. Sí, pero usted no está casada con una doctora que no cree. Pues sí, eche para acá. Pues ahí te voy. Pues ahí te voy. Cuando se lo entrego, estamos el perrito y yo así como que nos veíamos y el perrito se asomaba hacia la recámara. Recámara y me veía y de pronto sale y me dice, felicidades, vas a ser papá. 5 años esperando ser papás. O sea, hay milagros que Dios hace. Y puede decirme, gente, es que ya se me pasó el tiempo. A Sara se le había pasado el tiempo y Dios hizo el milagro.
Exactamente.
He visto un montón de gente que tienen el milagro. Y ahorita que estamos hablando de milagros, a lo que voy es, Ruti, yo creo que hay muchas cosas que Dios todavía sigue haciendo contigo día tras día. Estás cantando. Vi el video tuyo de una canción que sale, que me llegó. Te soy honesto, me llegó a lo más profundo de mi corazón porque creo que ahora hablas cosas directas al corazón, ¿no? Háblanos de eso.
Bueno, pues hace un, en el 2020, mi padre siempre fue cantor, siempre cantaba, le cantaba a Dios desde chiquita. Entonces, a lo largo del tiempo le pega algo en el pecho por tanto exaltación de su voz y resultó que tenía asma. Y cuando llegó el COVID, él tuvo que ir a la emergencia por el asma y resulta que dijeron que era COVID. Entonces ella no sale. Cuando mi padre nos da las noticias que ya mi padre ya dio su último respiro, que lamentablemente ninguno de mis familiares pudimos estar ahí con él, inmediatamente mi mente, mi corazón, quise hacer algo en memoria de mi padre. Él fue pastor. Él llevaba una hora por 40 años, entonces siempre le encantaba escucharme también a mí cantar. Y pues ya nació desde el momento que mi padre fallece una canción dentro de mí, me traté de componer, nunca me vino nada. Estuve bien frustrada por varios años, lamentando la pérdida de nuestro padre, obvio, pero también luchando conmigo misma. No puede ser que no puedo venir una canción. Y para hacerte la corta, conozco una persona que es cantante, también se llama Rosie Flores, que le mandó un montón de saludos, y ella también tiene sus discos, pero ella escuchó de que mi padre había fallecido y que yo andaba buscando a alguien que me compusiera una canción. Ella me echó la mano, yo le expliqué cómo era mi papá y lo que nos dejó de herencia. Entonces ella se puso a escribir, me da la canción, yo con un gozo, empiezo a practicarla con el nudo en la garganta, pero yo aferrada de que yo le voy a dar un honor a mi padre, aunque él ya no está aquí con nosotros, pero tengo a mi madrecita, que gracias a Dios que la tenemos aquí con nosotros en nuestra familia, y lo quise hacer para que mi mamá también se sintiera contenta y también para bendecir su vida. Y cuando me pongo a meditar en la canción, voy al estudio de grabación, me hacen la música, yo lo hice mariachi en su memoria porque fue lo último que él pudo también sacar sus discos con mariachi. Y pues en memoria de mi padre pude hacer esta canción que se llama Un Gran Legado, y estoy súper contenta de que este año 2023, este año pasado, lo pude grabar y estoy súper contenta porque esto es algo que nació desde el momento que mi padre fallece.
Fíjate que es que voy leyendo, ahora sí que leyendo un poco lo que nos estás compartiendo y se suma con el nombre de la canción, ¿no? Un gran legado. Para ti, y aquí te voy a volar un poquito la cabeza con esta pregunta. Para ti no es qué fueron, sino qué son tus papás hoy por hoy.
Mis padres han sido mis mentores, han sido mis educators. Son los que me han educado, los que me han disciplinado y me han, pues, criado a ser la persona quien soy, porque Dios los ha iluminado a ellos para tenerme paciencia. Yo soy la menor de 4, entonces todos mis hermanos, tengo 2 hermanos y 1 hermana, que les mando saludos, y pues ellos ya están casados, tienen sus hijos, menos Ruthie. Entonces yo soy la más pequeña y pues yo quise darle este homenaje a mi padre y dárselo como regalo a mi madre, a mis hermanos también, y a todos los que quieran ser bendecidos por esta canción, porque de verdad que inspira mucho a alguien que está afligido. Dice la Biblia que hay tiempo para llorar, para reír, pero también hay tiempo para celebrar. Y en honor a mi padre, pues yo quise hacer este video en fin de que para los que están lamentando, para los que están sufriendo, hay esperanza para ti. Y mis padres me han influenciado tanto en confiar en el Dios que aún no vemos, que sí se siente, porque solamente en medio de la crisis, solamente el Espíritu de Dios es el que te va a ayudar y te va a dirigir a ver cómo vas a salir de esa aflicción, de esa crisis. Y pues lo que me ayuda a mí, no nada más el Espíritu Santo, sino que también el cantar. Me apasiona cantar y eso sale de mis entrañas. Entonces, mis padres han sido mis mejores consejeros que me han ayudado hasta el día de hoy.
Y algo espectacular que puedo ver es el hecho de que hay en Ruthie una fortaleza de no importa la adversidad, no importa la situación que viva enfrente o pase, yo sé que tú estás conmigo, Dios, y no le aflojo, sigo adelante, ¿no?
Exactamente. Es que viví un fragmento de mi vida sin Dios. Yo, porque yo de mensa me alejé, porque yo quería andar en mis propios asuntos. Dios, no me digas lo que haga. Estoy muy joven, estoy muy bella, obvio. No es cierto, no es cierto, mene.
Ahorita les pongo las redes sociales porque estás soltera, no es cierto.
Mi número es 95, ah, no, hombre, pero sí, volviendo para lo que estábamos hablando, yo me siento bien fortalecida en decirle a todo el mundo lo que yo estoy experimentando es real, es algo impresionante, el poder confesar a Jesús como nuestro ayudador, nuestro salvador. Él es el que murió en la cruz. Entonces, yo siempre les digo a todos, cuando estamos más débiles, cuando andamos más agüitados, andamos más trastornados, más deprimidos y estresados, todo lo que tú quieras, en serio que Dios sí existe y sí es poder, es poderoso en poder venir a sacarnos de donde estamos. Yo viví una vida sin Dios y yo sé que es vivir miserable, pero rica, es vivir una vida falsa, solamente reírme y exponer una cosa que no es. Ay, no, eso me cansó demasiado. Yo viví falsedad, no, fuerte, pero ahora yo puedo decir, este es Ruthie, no tengo más, no tengo menos, no soy yo, de verdad, es la fuerza que está en mí, porque yo le clamo a Dios día a día, como dice esa canción, un día a la vez. Bueno, todos los días hay que clamarle a Dios y Dios nos responde y Él viene.
Oye, Ruti, y en medio de todo lo que trabajas, lo que estás haciendo, pues nos compartías ahorita al principio que estás al 100% dedicada al ministerio. Cuando se dice dedicado al ministerio, para quienes no saben, está uno metido de lleno trabajando para la iglesia o para las cosas de Dios. En lo personal, nosotros no trabajamos, no, y lo digo como cuando predico yo, la iglesia que nosotros está en línea. Y siempre lo he dicho, nosotros no vivimos del ministerio, nosotros vivimos de la agencia de publicidad que tenemos, de ahí trabajamos y hacemos y deshacemos nosotros. Y aparte cuando mi esposa me pone a vender tacos en la calle,
Me da tres, por favor.
dame tres, por favor, con todo, ¿no?
Sin cebolla.
Me impactó el hecho cuando vas diciendo algo que en un mensaje platicamos, eres misionera. O sea, tú te avientas y eso es algo que es otro rollo. La neta, como decimos en Sonora, ¿no? La neta, o sea, en serio. Eso es impresionante. ¿Qué lugares te ha tocado estar como misionera? Porque estuviste juntando juguetes hace poquito, ¿no?
Sí, anualmente en diciembre, esto ha estado llevándose a cabo 30 años. Yo llego hace quizás ya casi 20 años, cuando esto está en movimiento, y me acoplé mucho porque me encantan los niños. Entonces yo dije, yo tengo que ser parte de este hermoso bendición de poder trabajar y poder ir a rejuntar, anunciarle a todo el público de que hay gente en los ranchos, en las montañas, en el sur de México, donde lamentablemente no mucha gente quiere viajar por muchas razones, pero a mí me encanta ser ese puente de poder ir a anunciarles Estados Unidos de que el que quisiera colaborar con juguetes, nosotros nos hacemos cargo de ir a levantarlos y los montamos en una traila y vámonos para México. Y en México nos reunimos con varias personas que son líderes en cuatro regiones: en Torreón, en Tampico, Veracruz y San Luis Potosí. Entonces ahí son muy confiables, ya los conocemos de años, y ahí les damos la repartición de juguetes. Ellos nos dan un reporte de lo que a dónde fue dar los juguetes, las bendiciones, y vemos el impacto de tanta gente que se siente ya desamparada, sin esperanza. Les llevamos la bendición de conocer a Dios, de conocer a Cristo y de también tener una fiesta de navideña. Entonces, de hecho, ahorita van para otro grupo de gente con una donación a San Luis, pero es para una sierra. Ahorita en la mañana me estaban mandando mensaje. Entonces, estoy bien contenta.
Oye, Ruti, no sé si sabías que nosotros hacemos cada año siempre la manera de juntar algo para poder dibujar una sonrisa. Por casi desde la pandemia para acá, no pudimos hacer eso. Nosotros era donar una cobija. Cuando mi abuelo vivía, el papá de mi mamá, él estaba con el Club de Leones. Si digo el nombre, mucha gente lo va a reconocer, porque era don Fernando Vildósola, un hombre que quisieron mucho en casi todo el mundo, porque anduvo por todo el mundo mi abuelito. Pero cada diciembre, cada Navidad, me tocaba que daban ellos despensas, que daban cobijas, que daban. Siempre estaban ayudando. Y a mí se me quedó eso de siempre andar ayudando. Ahí en Phoenix, cuando estuve viviendo en Phoenix, me ponía a cocinar y me iba a darle de comer a los homeless. Me acuerdo que una vez hice una maldad. Te la platico.
Sí, ¿qué
¿Quieres
pasó?
reír?
¿Qué hiciste?
Compré una pizza. Agarré una pizza, estaba un poquito grandecita, chonchona, así, una cosa. ¿No hay? Y me vestí con el pantalón todo roto y una camisa toda cochina que tenía. Y me fui y me metí en la calle esta donde están los homeless. Agarro y me siento en media cama y donde vi que estaban un grupito de homeless, agarré y me senté y dije, si me agarran a patadas, Dios mío, pues nomás recíbeme con los brazos abiertos. Mamá. ¿Qué voy a pedir? Me senté, abro y le huelo la pizza. Y yo estaba actuando, pues como actor del medio, pues sabía lo que estaba haciendo. Y agarro un pedazo y me lo empiezo a comer. Se siente un homeless a un lado mío. Y me acuerdo que el homeless, el gringo, me dice, ¿can I get some? O sea, ¿puedo? ¿Me das? Me dijo. Y yo volteo, pero muy, me da risa porque si te ha tocado a ti en algún momento ayudar a los indigentes o a los homeless, te vas a dar cuenta que es gente más cristiana que la que está dentro de la iglesia.
Uh-huh.
Y yo volteo y le digo, ¿Did you pray already? ¿Oraste de verdad? Ya le dije yo. Y de pronto voy viendo que el amigo, yo en reto, me aventé ese reto, y dice, el amigo se juntó las manos y las puso abajo y dice, no se me ha olvidado esa oración que dijo, Dios, tú conoces que tengo 2 días sin comer y que mi comida favorita es la pizza.
Oh, wow.
Por favor, que me regalen, aunque sea un pedacito, en el nombre de Jesús. Y todo lo dijo en inglés, él.
Wow.
Cuando termina, agarró la pizza y le dije, now you can have it. Ya lo puedes tener. Agarré toda la pizza y se la entregué.
Oh.
Me acuerdo que me dice él, no, me dijo, yo nomás quiero un pedazo. Porque oraste muy bonito, te la voy a dar toda, le dije yo. Y me fui comiendo yo mi pedazo de pizza. Cuando él corrió a donde estaban otros y abrió la pizza para compartirles.
Mm.
Era un pedazo grande de pizza.
Sí.
Son experiencias que vives.
Sí.
Cuando estás ayudando y que se te quedan grabadas. Como uh-huh. lo que pasó a mí con mi abuelito. Juntábamos dinero, juntamos mi esposa y yo una vez con personas que nos ayudaron en Facebook, empezaron uh-huh. a depositar para que compráramos cobijas. Juntamos $500 de cobijas.
¡Wow! ¡Qué bien!
Llegamos a una tienda, que era Alei, lo digo el nombre, ya les regalé el comercial. Llegamos a Alei y vamos viendo que estaban las cobijas. Y yo me acuerdo que le dije a mi mujer, oye, amor, le dije las cobijas. Nos las llevamos y eran de las gruesitas.
Wow.
Esas típicas de México. Pues juntamos 4 carritos. Si no me las venden todas, le dije yo, les voy a sacar la lengua, le dije yo. Y me acuerdo que estaban unas personas viéndonos por lo que estábamos haciendo, Ruth, y que como que, y estos que están locos, ¿qué van a hacer con las cobijas? Llego a la caja y me dice la señora, ¿se va a dar todas estas? Sí, le dije. ¿Hay algún problema? No, me dijo, las que se quiera llevar, no dice nada el letrero, me dijo. Pues dale, le dije.
¿Qué?
Nos quedaron $60 y todavía regresé y agarré otro fregazo más de cobijas.
Wow.
Ya ves que hay personas de la tercera edad que siempre están juntando las bolsas para dar para la comida.
Sí, sí.
La señora dice, oígale, me dice, ¿qué va a hacer con todas estas? Porque trae frío, le dije. Le pregunto porque yo no tengo cobijas en mi casa. O sea, agarré 2, le dije yo. Y la señora se soltó llorando. Entonces, vimos más una necesidad que hay que llevar. Pero obviamente, siempre vamos siendo de bendición. Salimos de ahí, iba mi hija Valeria, mayor. Y en eso voy viendo que un muchacho en la calle, aquí ya habíamos llegado por un café, veo que el muchacho este, Ruti, traía una cobija toda rota. Y me acordé del ciego Bartimeo cuando traía la capa toda rota, toda puerca, ¿no?
Sí.
Y dije, me bajo y se me queda viendo mi mujer y mi hija como que trae este loco. Sí. Abro la cajuela, saco una cobija y le dije, tira esa cobija. No, me dice, es que me ha acompañado mucho. No, tírala porque te voy a dar una nueva.
Hey.
El muchacho es de ley, me dijo. No de ley, le dije, pero sí es de tela, le dije yo, bromeándole.
Sí.
Y es de las fuertes. el muchacho me dejó abrazarlo, porque muchas veces dices tú, ay, qué asco, ¿cómo los voy a abrazar? Qué fuchi. Son igual, son seres humanos igual que nosotros. Lo abrazo, oro por él y le doy la cobija. Oh. Entonces, a lo que voy con esto, con este año voy a trabajar, lo estoy haciendo público porque quiero que los que escuchen esto y vean esto nos ayuden para que podamos ayudar con esta misión que Ruti tiene. Vamos a ver qué tanto podemos ir recopilando financieramente. Me gustaría más, porque no sé cómo ustedes consiguen los juguetes, que veamos la manera de poderte llegar, hacer llegar en diciembre. Estamos empezando en enero, nos quedan 12 meses, porque no andamos de sacatones. Tenemos 12 meses para poder sacar un granito de arena de nosotros, no importa si es un dólar, 2, 5, 10, y si quieres dar 1,000, pues también gloria a Dios, gracias por eso. Lo que tú quieras, para que nosotros se lo podamos hacer llegar a Ruti y que dibujemos esa sonrisa con esos niños. Es algo bien, para mí es algo excepcional, porque siempre veo la mano de Dios.
Claro.
Entonces, claro. Por eso lo sentí, Ruti. Y,
Qué bien.
Sé que viene de parte de Dios las cosas, yo las hago y me aviento por el tobogán, no importa que esté gordito, yo me aviento, porque sé que es algo de parte de Dios.
Sí, qué bien. Gracias.
Entonces, para que lo podamos hacer eso y te podamos ser de bendición, Ruti.
Muchas gracias, yo sé que esto es de Dios, yo no sé, pero Dios nos prueba, lo que nosotros recibimos, podemos ir a darlo, de tal recibimos, de tal gracia recibimos, de tal damos, y para ver la cantidad de gente que hay en necesidad, mucha necesidad, y pues eso sería fenomenal, les agradecemos a todos los que quisieran ser parte de esto. Tenemos la página de Impacto de Bendición, porque es un impacto lo que den, lo que se aporta, lo que sientas en tu corazón a hacer para otra persona. Tenemos que amar al prójimo como nosotros, a nosotros mismos. Entonces, es algo extremadamente bien, bien precioso de ver a niños, a bebitos, a madres, ver a sus niños tan siquiera una vez al año abrir algo, porque se los envolvemos, tenemos piñatas, poquita comida para ellos, ahí lo que les gusta comer, tienen una celebración para ellos y ellos se quedan extremadamente en shock porque no esperan esa bendición, pero gracias a todos de antemano, a los que quieren ser parte de este diciembre 2024, Dios mediante, Dios nos dé vida, salud para poder hacer esto y llevarlo a cabo. Gracias.
No, hombre, al contrario, miren, estoy viendo la fanpage, ahí les va a aparecer en la pantalla la fanpage, para que vayan y le den like a la página, por favor, vamos a apoyar, créeme, todo esto siempre lo hago yo, sin fines de lucro, a mí me encanta, como lo dije hace ratito, ver una sonrisa, creo que mi viejo me dejó eso de legado a mí yo no quería otra cosa más que de tener un legado de poder ayudar a los demás. Me tocó ver cómo mi abuelo, estando en el Club de Leones, no descansó hasta ayudarle a una mujer de Agua Prieta, que es cieguita, tener su perro. Que era un perro entrenado que la guiara, que le ayudara en todos los aspectos.
Ay.
Yo conocí a esa mujer, conocí a esa señora cuando iba con su perrito, un perro precioso que le dieron. Y él de muchas maneras buscó poderle ayudar y eso se me queda a mí grabado como un legado, tener que ayudar nosotros también de igual manera. Porque hay muchas cosas que podríamos nosotros estar acumulando, pero cuando nosotros damos, la vida nos bendice. Ejemplo, Ruti, no sé si te tocó a ti la vez que Bill Gates, muchos lo critican, pero tiene su lado bueno el chavo este. La mitad de su fortuna la donó a la vida. Pueden hacerlo Google todos ustedes. La mitad de su fortuna la donó a la vida. Es decir, medicinas, todo lo que se necesitara en muchos lugares. Y al cabo de 3 meses, el tipo recuperó todo lo que había dado, porque cuando tú aprendes a dar, Enseña que aprendiste a recibir.
Claro.
Es una ley de vida y nosotros, aquí en casa, nosotros la practicamos día tras día. Cuando no tenemos es cuando más damos.
Claro.
Y cuando más tenemos, damos el doble. No nos frenamos y no nos paramos en el dar, porque la ley de tanto como lo dice la Biblia, como la ley de vida también. Entre más das, más tú puedes recibir.
Sí, y nadie se ha quedado pobre por dar. Nadie se ha quedado pobre.
¿Zaqueo cuándo se quedó pobre? O sea, si analizas lo que dice la Biblia, del tipo dio más de lo que la gente esperaba, porque pues era un ladrón con licencia.
Sí, sí.
O sea, tenía licencia para andar robando, para andar fregando a la gente. Y el tipo tiene un encuentro con Dios, como lo tuvo Ruti, como lo tuve yo. Y la vida, Dios no te la cambia, te transforma la vida.
Transforma. Sí.
No te da una vida, no te da un giro de 360, porque si la da de 360 queda donde mismo, pero sí, te da un giro de 180 grados que te hace ver la vida de otra manera.
Exactamente.
Y Ruti, híjole, hemos hablado cosas, he hablado más yo que tú, oye, qué gacho soy.
¡No!
Pero hablaste unas cosas muy padres porque... Ahora sí, aquí te va lo que tiene que ver la plática con Norberto. ¿Estás lista?
Dale.
Empezamos a platicar cómo va moviendo todas las cosas en tu vida, cómo las movió Dios de una manera en la cual hoy tienes una cierta parte de lo que Dios te ha mandado a hacer porque tienes más. Desde que Dios te saca de la Florida, desde que Dios te establece en McAllen, cuando nosotros tomamos la iniciativa o la decisión de no alejarnos de Dios, porque no hay manera de que nos alejemos a alguien de Dios. Está muy complicado, porque Dios siempre está ahí y nos muestra cómo Él siempre está, cómo Jesús murió con los brazos abiertos para demostrarnos qué tan grande es su amor. Pero como cuando aún nosotros no tomamos ese tipo de decisiones de decir, ah, pero es que quiero conocer, quiero probar, quiero calar esto. Dios está cuidando de nosotros como cuidó de ti en el accidente.
Sí.
Como cuando llega un momento en el que tú decides hacer un cambio en tu vida, dejando cosas en las cuales no traían ese sabor para vivir las cosas espectaculares, y de pronto empiezas a querer saber más de Dios y aprendes a escucharlo. Lamentablemente, en el momento que estás más metiéndote con Dios, te das cuenta que los principios y los valores que tus papás te inculcan tienen una explosión para llevarte a vivir toda la fortaleza de lo que es la familia unida y estar con Dios, y es cuando tu papi es llamado a la presencia de Dios. Y en medio de ese legado, tú lo honras sacando un material, sacando una canción que tiene mucho, tanto por el nombre, que es un gran legado, pero tiene mucho que ver con lo que Ruti hace diferente de lo que hacen sus hermanos y lo que hace su mamá. Poniendo a trabajar un gran legado. ¿Y a qué voy con todo esto? El impacto de lo que tú eres en esta vida, Ruti, no lo has mirado. Y no se trata de que no lo has mirado porque estás muy ocupada. No. Porque día tras día vas a empezar a ver cómo Dios mueve tantas cosas a favor tuyo que cada nuevo día Dios te va a ir sorprendiendo. El 2024 es un año en el que, no estamos dentro de la iglesia, pero lo siento compartírtelo, en el que hay cosas espectaculares que vas a empezar a trabajar y vas a empezar a tener. Te va a sorprender cómo Dios te levanta, cómo Dios te mueve, y todos los que estamos cerca de ti o lejos de ti, vamos a ser parte de este proyecto que Dios tiene. Y no te lo estoy nada más diciéndote porque ay, Dios me está diciendo, sino porque lo estamos hablando del corazón. Para el principio de grandes cosas en tu vida. Qué privilegio poder empezar este 2024 pudiéndote ayudar, pudiendo poner nuestro granito en esto que es impacto de bendición, de poder dibujar una sonrisa en tantos niños que tienen necesidades. Y pues aquí estamos.
Ay, gracias.
Y es un gusto, es un privilegio, Ruti, que puedas compartir con nosotros un poquito de tu corazón, de lo que tú traes, de lo que tú estás haciendo. Esta plataforma, con mucho gusto, la puedes utilizar cuando tú gustes para que compartamos. Prometo la próxima no hablar tanto para que hables tú.
No, estás bien. Me encanta escuchar lo que también está pasando de qué lado del mundo.
Sí, no, oye, pues es que también Arizona es tierra de Dios. Dios pasó por aquí y dijo, aquí me quedo.
¡No! Ay.
Ay, no, qué bárbaro. Ruti, compártenos por favor tus redes sociales para que los puedan ver, tanto los que están escuchando en el podcast como los que están viendo puedan ir directamente donde tú estás.
Bueno, yo estoy en YouTube. Mi nombre es Ruti, R-U-T-H-I-E. Ahí me pueden encontrar con la canción Un Gran Legado. Y también en Instagram, que es Ruti doble E. Sings, Ruti sings, Ruti canta, si lo traduces en inglés es Ruti sings con doble E, y pues ahí estamos para tratar de hacer lo mejor en mi habilidad, de poder ser bendición, un canal de bendición en cualquier manera, de poder bendecir sus vidas y poder también que ustedes experimenten este poder sobrenatural que se está moviendo a estas alturas en este siglo, que es solamente si puedes creer, verás la poderosa gloria de Dios. Entonces, ahí estamos para cualquier cosa que se los ofrezca. Y muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti, Ruti. Gracias por acompañarnos en el canal de YouTube. Al final te va a aparecer el cuadrito que sale acá, allá del otro lado. El cuadrito donde está el video de Ruti. El equipo de producción nos va a ayudar a programarlo para que le hagas clic y puedas verlo y lo puedas disfrutar. Te va a gustar mucho, está muy bonito. Vas a ver a Ruti vestida así como mariachi, muy, es otro rollo. No te voy a decir mucho porque ve a verlo y déjate de cosas. Te va a gustar. Y también síguela en las plataformas. Te vas a dar cuenta que hay veces que ponen las stories cuando está en el gimnasio, que está chambeando todo lo que da. Es un muy buen ejemplo, me encanta eso. Y Ruti, queremos bendecirte, darte las gracias por habernos acompañado en la entrevista. Estuvo muy padre, una hora que se nos fue de voladita, pero no es la última entrevista, sino vamos a tener otra más adelantito. Quiero que la tengamos para que platiquemos y que podamos poner un poquito de fotografías o video de lo que tengas, de lo que se hace con tu trabajo como misionera, porque eso es una chamba digna de honrar.
Gracias.
Y pues algo más que quieras agregar, Ruti, ¿a quién le quieres mandar saludos?
Quiero mandar saludos a mi mamacita, a mí Dios te bendiga, a mis hermanos, a mi hermana Vani, y también a mi mejor amiga Mónica, Dios te bendiga, te quiero mucho, y pues también a los que me siguen ahí en Instagram. No a todos los conozco personalmente, pero es un gusto de tenerlos a todos siguiendo, inspirándose. Si quieren hacer ejercicios, échenle ganas este 2024 para tener mejor salud y también mejores mentes y mejores anhelos de poder hacer algo valoroso en esta vida. Así que cuídense mucho, Dios los bendiga y gracias por esta oportunidad. Me sentí muy, muy contenta de estar aquí contigo.
No, al contrario, gracias a ti, Ruti. Gracias por habernos abierto las puertas de tu casa para poder tener esta entrevista, de podernos haber reído y disfrutar. Y pues ahora sí que cuídense mucho, pórtense bien. Que Dios me les bendiga. No se les olvide, si nos están escuchando y viendo por YouTube, háganle clic al botoncito de sígueme y clic a la campanita para que sepas cuándo tenemos la siguiente entrevista. Recuerda que todos los viernes tenemos Platicando con Norberto. Aparte en el canal tengo otras cosas que hemos estado compartiendo, pero todos los viernes tenemos Platicando con Norberto y yo me despido de todos y de Ruti también, porque en este momento me voy al gimnasio, así se llama la taquería que está aquí cerquita de la casa.
¡No!
Gracias por acompañarnos en Platicando con Norberto. No te olvides, todos los viernes en punto de las 7 de la tarde, hora Arizona, tenemos una cita para platicar un poco de todo y algo más. Búscame en las redes sociales como @NorbertoCruz, solo en Instagram me encuentras como @NorbertoCruzOficial. Nos escuchamos la próxima semana.